Vamos a hablar de leyes. Ana Quiroga, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Y concretamente nos vamos a detener en un asunto que ha ocurrido en Vigo en abril de este año. Estamos hablando de ese episodio en el que el cliente de un bar se quemó la tráquea. Supuestamente estaba bebiendo agua mineral, pero la botella, bueno, pues de alguna manera estaba manipulada. Tenía dentro un líquido corrosivo que le provocó un daño que lo llevó al hospital. La semana pasada, el propietario de ese establecimiento pasó por el juzgado de instrucción de Vigo y allí explicó que no había manipulado la botella en el bar, que tenía que venir de la embotelladora o distribuidora el problema. Ana, ¿qué ocurrió exactamente en este restaurante? Danos un poco contexto de lo que se sabe, claro, porque hay partes que todavía no se han esclarecido.
Claro, lo que comenta es que, bueno, pues el incidente tuvo lugar el 12 de abril en un restaurante en la calle Pizarro, que pidió una botella de agua mineral con gas, que esta botella estaba precintada, la abrió él mismo y sirvió el agua en un vaso con hielo y limón. Al primer trago ya notó un sabor extraño y una sensación intensa de quemazón. Fue atendido a urgencia y permaneció pues al menos 2 semanas hospitalizado sin poder ni comer ni beber, alimentado solo por suero. Y bueno, pues debido a quemaduras en el esófago y parece ser que también en el estómago. La policía científica recogió la botella para análisis y bueno, pues a día de hoy el único investigado por ahora es el responsable del establecimiento por un posible delito de lesiones por imprudencia, aunque bueno, este sostiene que la botella se sirvió sin manipulación alguna.
¿Por qué el primer investigado es el hostelero si la botella estaba cerrada y fue el cliente quien la abrió?
Pues porque aunque la botella estuviera cerrada, el establecimiento es el responsable directo de los productos que sirve. Entonces, la investigación penal por quien tiene el control inmediato del servicio empieza por ahí. No implica, lógicamente, ningún tipo de culpabilidad, sino simplemente aclarar los hechos. Básicamente, a ver, el juez lo que quiere saber un poco es cómo se almacenaban las botellas, si se revisó el estado del envase, si hubo incidencias previas en ese lote y, bueno, qué protocolos se pueden seguir en el local.
¿Podría ser responsable la embotelladora distribuidora?
Sí. Si se demuestra que el contenido ya era dañino antes de llegar al restaurante, estaríamos ante un producto defectuoso conforme a la Ley de Consumidores y Usuarios. Y en este caso la responsabilidad podría recaer bien en el fabricante, que es la empresa que produce el agua, es decir, la responsabilidad sobre la pureza del agua y su composición es del fabricante. La embotelladora, que es la empresa que envasa las botellas, que puede ser o no la misma empresa que produce el agua, y si hubiera una contaminación realmente durante el envasado, la responsabilidad pues recaería sobre la embotelladora. Y también podría haber una responsabilidad de la distribuidora, porque bueno, la distribuidora es la empresa que transporta y reparte el producto ya embotellado hasta bares, supermercados, tiendas, etcétera. No debe modificar el contenido ni el envase y su responsabilidad se va a centrar en conservar el producto correctamente, no manipular el envase y garantizar que el mismo llega en un estado exactamente igual al que salió de fábrica, por así decirlo. Entonces, si el daño se produce por la mala conservación en el transporte, entonces la responsabilidad recaería sobre la distribuidora.
¿Podría ser, por lo tanto, responsable la embotelladora y distribuidora si se demuestra que el producto venía defectuoso? Yo no sé de cara al cliente qué tipo de indemnizaciones se pueden reclamar en este caso y luego ampliamos el foco, claro.
Sí. A ver, esto sería una reclamación por daños personales, lógicamente, y entonces se podrían pedir pues los daños que se han causado a la salud, perjuicio físico sufrido, los gastos médicos y farmacéuticos que no hayan sido ya cubiertos, pues en este caso por la Seguridad Social, la pérdida de ingresos si ha habido baja laboral, y daño moral por el sufrimiento físico y emocional, y lógicamente también si le resta algún tipo de secuela, pues esas secuelas. Nosotros lo que podemos hacer los abogados y en lo que nos basamos para la reclamación de estas lesiones es en el baremo de tráfico que ya hemos comentado en otras ocasiones, que es el que se utiliza como referencia orientativa, porque no hay otro para cuantificar estos daños, pero lo cierto es que luego los tribunales tienen la potestad de emplear ese o pues determinar que la indemnización debe ser otra.
¿Qué pruebas debe conservar la persona afectada, Ana?
Bueno, la primera y la clave, lógicamente en este caso sería la botella, ¿no? Es clave no tirarla, no lavarla, no manipularla en la medida de lo posible. Además, es importante que guardemos las pruebas, porque el artículo 139 de la Ley de Consumidores y Usuarios dice que es el perjudicado el que tiene la obligación de probar tanto los defectos como el daño como la relación causal entre ambos. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que practicar toda esta prueba para acreditar el daño que hemos sufrido y el defecto que alegamos. Además, pues también sería interesante conservar el tapón, el vaso incluso, uh-huh. si es que lo bebió, guardar lógicamente el ticket de la consumición, solicitar pues todos los informes médicos desde el inicio, desde urgencias, o si fue trasladado en ambulancia desde la ambulancia, identificar testigos también de lo ocurrido, y si la policía acudió, pues obtener copia del atestado. Y también una cosa importante es que si hay cámaras en el local, pidamos su preservación antes de que se borren, porque si transcurre mucho tiempo, que eso pasa muy a menudo, después cuando se quiere ver ya no hay
ya
nada.
No están.
Entonces, bueno, pues es una manera también de probar, a lo mejor efectivamente, cómo él hace el movimiento de apertura y le cuesta un poco más, pues porque se ve que efectivamente venía precintado esto. Y entonces, bueno, pues estas son las pruebas que a priori serían importantes.
¿Qué papel tienen las autoridades sanitarias y de consumo?
Bueno, pues Sanidad en principio puede inspeccionar el local, retirar productos, revisar la trazabilidad y emitir informes técnicos. Por otro lado, Consumo va a poder recoger lógicamente la reclamación del cliente y realizar inspecciones o iniciar un procedimiento sancionador si detecta irregularidades. Estos informes son de todas formas complementarios a la investigación judicial, lógicamente, y ayudan a esclarecer de alguna manera lo ocurrido, pero son complementarios.
Si a alguien que nos escucha le sucede algo parecido, esperemos que no tan grave, pero bueno, pues alguna disconformidad, algo que no esté en buen estado en un local donde bebe o come algo, ¿qué pasos debe seguir?
Bueno, pues igual que hemos dicho que habría que guardar la botella, pues guardar, si lo que nos ha sentado mal es un trozo de lo que estamos comiendo, sea pescado o lo que sea, pues intentar conservarlo para que luego pueda ser analizado este alimento que estamos comiendo. Y luego, por lo demás, exactamente lo mismo, acudir a urgencias y obtener parte médico, pedir ticket y factura. Si el daño es grave, pues está bien que ya denunciemos en comisaría y entonces también la policía se activaría este procedimiento. Y lógicamente pues consultar en la medida de lo posible con un abogado especializado para que ya le vayamos guiando en los pasos que se pueden seguir dando.
Bueno, pues esperemos que no ocurra, pero pues es importante tenerlo en cuenta. Ana Quiroga, de Quiroga Vidal Abogados, muchísimas gracias.
Gracias.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad en Radio Voz. Cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
A Deputación de Pontevedra lanza a segunda edición dos premios sociais da provincia dotados cun importe total de 15.000 euros. Se eres unha persoa comprometida co eido social ou formas parte dunha entidade ou proxecto que traballa por unha sociedade máis xusta e igualitaria, presenta a túa candidatura antes do 21 de novembro. Os galardóns serán entregados na gala que se celebrará en marzo de 2026. Consulta as bases na web da Deputación de Pontevedra. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Alegría de vivir para min son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Hola, ¿sabías que en las residencias de mayores Vallesol también puedes disfrutar de estancias temporales y recuperaciones posoperatorias? Sí, tenemos un gran equipo de fisioterapia y rehabilitación. Reserva ya tu estancia en el 924 24 25 o en vallesol.es. Contamos con dos centros en Vigo, Vallesol Vigo y Vallesol Pontevedra. En Vallesol, nosotros nos conocemos, nos cuidamos, nos queremos.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Vigo es la primera parada de la gira de firmas del ganador y de la finalista del premio Planeta. Aquí los tengo. Esta tarde Juan del Val y Ángela Banzas van a estar en la Casa del Libro de Vigo a partir de las 6:30. Seguro que público no va a faltar porque los dos son escritores con mucho mar de fondo, con bastante obra publicada y sobre todo, bueno, pues en el caso de Juan del Val, además, mediático y polémico. Buenos días.
¿Qué tal?
Decías antes, yo tan polémico tampoco soy, más o menos.
Bueno, yo no me veo como tal. Lo que pasa que es bueno, lo de polémico tiene un inicio, una explicación que tiene que ver un poco con el humor.
Sí.
Y Pablo me lo llamó por esta sección que hago al final de los jueves de un minuto y pico, que es una sección, bueno, con vocación de hacer reír, ¿no? Simplemente. Y luego ya a partir de ahí ya se ha quedado lo de polémico para otras cosas que no tienen tanto que ver con el humor, ¿sabes?
Ya.
Pero yo de verdad no creo que yo sea una persona especialmente polémica. Es verdad que sí que hablo o procuro hablar claro y a veces que las formas parece como que son más contundentes de lo que realmente soy yo, ¿no?
Bueno, yo decirte que vamos, que cuando he dicho que venías, pues he tenido que parar por primera vez a mi familia, que no les interesa tampoco demasiado, más que oírme, que ya me oyen bastante, y he dicho, no, que no podéis venir, porque quería venir a conocerte. Y también Ángela Banzas, que ella es una mujer escritora maravillosa, gallega, que ha escrito, es el quinto libro ya, Ángela, Cuando el viento hable, que además están ambientados en Galicia, que recoges perfectamente las atmósferas, los paisajes, esa forma de ser. Ángela, yo no sé si hacer promoción en Galicia te impone un poquito más.
Pues no es que me imponga más. En verdad, me siento más a gusto. ¿Empezar por aquí? Sí. Bueno, a ver, me siento a gusto en todas partes. Pero me hace especial ilusión venir aquí y encontrarme. Además, siempre hay ya pues lectores que ya conozco, que repites. Y bueno, me siento en casa.
Galicia está de moda, Ángela.
Eso parece, sí.
Tus libros, desde luego, están ubicados aquí, pero cada vez más, ¿no? Nosotros tenemos una visión sesgada, Juan, perdónanos, porque, claro, al final estamos desde aquí, pero nos da la sensación de que, bueno, pues cada vez gustamos más fuera del Padorné, lo podemos decir.
Sí, así es. Pero yo creo que mucho tiene que ver con que siempre hemos tenido este halo un poco de misterio, ¿no? Por el clima, la forma de ser gallega, esa mirada atlántica que tenemos. Y ahora nos están redescubriendo y nosotros nos estamos también, bueno, pues dejando conocer, ¿no? Un poquito.
Juan, háblame de Cuando el viento hable.
Pues Cuando el viento hable es una novela sensacional. Si quieres que te diga o que te recomiende por qué, a mí me encanta la forma, insisto en este término, la forma de escribir de Ángela. Es una novela que tiene como una especie de toque nostálgico y yo me quedo con la sensación, cuando la lees, de estar transportándote a otro sitio. Es una novela que también, es que hay veces que las palabras parece que suenan menos de la importancia que tienen, ¿no? Es una novela verdaderamente bonita y bella. Yo soy un loco de la belleza en todos los sentidos. Y leyendo también. Me parece muy recomendable.
Ángela, háblanos de Vera, una historia de amor.
Pues mira, a mí la novela de Vera, la historia de Vera, me ha gustado mucho. Me ha sorprendido también muchísimo. Creo que... ¿Yo por qué la recomiendo? Porque son unos personajes muy, muy reales, muy tridimensionales. Tiene mucha profundidad. Y creo que además yo los veo como muy de este tiempo, ¿no? Es una novela muy contemporánea, muy actual en muchísimos aspectos. Y me gusta mucho el viaje que hace Vera, es ese viaje personal que hace hasta, bueno, digamos que enfrentando su miedo, todo aquello con lo que le ha tocado lidiar, cómo se va deconstruyendo ella, ¿no? Como fragmentando y para luego recomponerse en otro tipo de persona y se hace un poco dueña de su, digamos, entre comillas, destino. Eso me ha gustado mucho. Y luego me gustó mucho la figura masculina de Antonio, porque sobre todo me gustaba mucho el entender el personaje, porque me parece que está estupendamente construido.
Es verdad que Juan se detiene en la construcción del personaje, tú mucho más quizás en el ambiente, en los espacios, ¿no? Tenéis los dos, bueno, pues esa capacidad de formas diferentes, ¿no? De meternos en la historia. Juan, yo decía, bueno, viene Juan del Val y me decía una persona, me decía, bueno, él tiene muy claro cuál es su target, ¿no? Porque estamos hablando de una mujer de 45 años que se acaba de divorciar. Quiero preguntarte, bueno, sí que el hecho de que las mujeres sean protagonistas de tus novelas, ¿no? En prácticamente todos los casos, en tus historias, ¿esto es estrategia? ¿Es que las mujeres al final también somos más interesantes como personajes o qué?
Mucho más lo segundo que lo primero. Yo creo que es imposible escribir con estrategia, porque no, nunca sabes cuál es el fin de esa estrategia. Yo al final escribo de personajes, soy un autor de personajes, todo lo que envuelve a sus personajes me parece siempre secundario. Y sí, las mujeres me parecen más interesantes. Es más, es cierto que Antonio, el protagonista de Vera, es un hombre que creo que me ha salido bien.
Bueno, dices que se parece a ti, ¿eh? No sé si...
Sí, es que sí, tiene muchas cosas que tienen que ver conmigo, sobre todo con mi pasado y demás, siendo él más joven que yo. Él tiene 20 años menos de los que yo tengo ahora. Pero bueno, yo me recuerdo bien, ¿no? Es verdad que a lo mejor él ha podido estar en algunos sitios un poco más conflictivos de los que estuve yo, es posible. Que sea más guapo que yo, también es posible. Pero a mí es un hombre que me interesa. Pero las mujeres, o sea, no es una cuestión de estrategia. Me gusta más el mundo de la mujer, el universo, la pasión con la que suelen vivir las cosas para bien y para mal. Y me parece que a la hora de construir una novela, pues hombre, la protagonista, a mí hacer un protagonista único, hombre, me resulta complicado. Una mujer protagonista única me resulta sencillo.
¿De dónde viene esa fascinación por el universo femenino?
Yo no sé de dónde viene, siempre lo he tenido. A mí también las mujeres me han ayudado mucho a salir en algunos momentos de donde estaba. Han sido, y en ese sentido también, Antonio se parece un poco a mí, o al revés, no lo sé. En algún momento eran mi único vínculo con el éxito, que no tenía ningún otro orden de la vida, y ahí, bueno, pues aquello no se me daba mal, ¿no? Entonces, como es como una especie como de salvación. Y luego es cierto que siempre he estado rodeado de mujeres potentes y con mucho brillo, desde mi madre o mi mujer, casi todas las mujeres que me han rodeado han sido fuertes, y bueno, pues es algo también que tiene que ver con lo estético, algo que tiene que ver con las formas. Siempre, yo de niño siempre me gustaba estar con mujeres, ver a mi madre coser, con mi hermana o con las vecinas que hacían vestidos con el Burda y demás, y me gustaba eso siempre mucho más que estar con los niños.
Ángela, no sé si estás de acuerdo en que los personajes femeninos, bueno, pues tienen otro plus, otros matices.
Bueno, yo teniendo en cuenta las 5 novelas que llevo escritas, en todas le pongo el foco siempre a las mujeres, en la fortaleza femenina. Es algo que ahora ya, que cuando echo la vista atrás, me doy cuenta de ciertos paralelismos que tengo, elementos que comparten todas las novelas que he escrito, y siempre es la maternidad y la mirada femenina, y en clave de mucha fortaleza y resistencia, o eso que se llama ahora resiliencia, ¿no? Considero que es muy importante, siempre me las llevo incluso a otra época, en este caso estamos en el siglo pasado, y me inspiro en todas las mujeres que han estado siempre, pues bueno, que me han guiado. Aquí tenemos matriarcado, y bueno, pues ya empezando las que conozco yo, abriéndome a todas las que con las que me he cruzado.
Y las mujeres de la potencia de las mujeres tiene mucho que ver también en la época de la novela de Ángela. Las mujeres de la posguerra eran increíbles. Yo, claro, lo sé por mi abuela, que es una mujer de esa época, y eran de una fortaleza que hoy sería completamente impensable, diría yo.
Heroínas, ¿no? Que tenían que luchar contra todas las adversidades y contra un mundo en contra.
Pero a veces luchar desde el silencio, que a mí me parece todavía más difícil. Esas mujeres que tenían que desde el silencio estar luchando, ¿no? Sobre todo posponiendo, digamos, o renunciando a aquello que ellas necesitaban, o incluso ni siquiera se permitían soñar, y en cambio lo concebían para los que veníamos detrás. Que esto me parece increíble, ¿no? Es como quien planta el árbol sabiendo que no va a poder descansar nunca bajo su sombra, ¿no? Pues eso eran estas.
Siguen siendo, evidentemente, las mujeres más... O sea, estamos dando claves de por qué son más interesantes, porque hay un camino y hay una evolución que había por hacer, que los hombres la tenían hecha. A lo mejor quizá dentro de... Mirándolo un poco con perspectiva, dentro de 50 años habría que hablar de los hombres de hoy, de su ubicación. Y entonces a lo mejor también podrían salir novelas interesantes.
Ángela, y desde la infancia, fíjate, a mí esto me parece muy interesante porque, bueno, pues siempre tengo esa curiosidad de saber hasta qué punto en el adulto queda algo del niño que fue. Tu historia viene mucho de lo que tú viviste de niña también, ¿no? En Santiago y en ese hospital de Santiago, que me parece una historia tremendamente dura, pero que a la vez también, bueno, pues ha permitido, ¿no?, que cuando el viento hable, sea como sea, ¿no? Háblanos de eso que te pasó de pequeña.
A ver, yo es la historia, digo que es mi historia más personal, la más íntima, porque efectivamente a Sofía la he tenido que despertar desde algo, estaba ahí en algún rincón de mis recuerdos, aunque siempre digo que recordar es reescribir, en cierta medida. Pero dice mucho de nosotros el relato que nos contamos, ¿no? Yo creo que también nos marca. Entonces, yo desperté a Sofía y bueno, esta historia está tamizada por la ficción, es pura ficción, pero sí que es verdad que tiene muchos aspectos que yo le he dado míos de mi propia infancia. Me he alimentado de eso que quedaba en algún lugar de mis recuerdos, pero también gracias a la mirada que me han proporcionado también mis hijos. O sea, el hecho de ser madre, insisto, a mí me ha devuelto el color a la mirada. Quiero decir, a medida que yo siempre digo que nos vamos haciendo mayores y vamos perdiendo un poco la paleta de colores, se nos va haciendo cada vez más escasa y va cogiendo ese tonillo gris. Y en cambio, a través de los niños vuelves a recuperar ese color. Y así he podido volver a construir a una niña que es muy creíble, yo creo que es muy verosímil, es Sofía y su historia. Entonces yo, es el germen, parte de mi experiencia de hospital, ese episodio que yo tenía la necesidad de transitarlo y quería entregarlo, pero con un mensaje luminoso, ¿no? Esa esperanza. O sea, es una niña que atraviesa mucha oscuridad. Esa relación, he cogido aspectos de mi propia vida que han sido muy bonitos, pero también le he trasladado aspectos que son menos agradables, pero siempre con la misión, digamos, mi objetivo final, que esto a veces lo tienes ahí, pero como yo trabajo sin saber muy bien a veces hacia dónde, he ido construyendo un camino y me ha salido bien, he conseguido esa esperanza, esa luz. O sea, ahora mismo digo, soy un ser de luz, me gusta pensarlo, y entonces lo he conseguido con ella, así que...
Lo es, se ríe mucho.
Te iba a decir, bueno, ¿cuánto hace que os conocéis?
Desde el día 15.
Desde el planeta, ahí os conociste. Y habéis coincidido ya muchas veces desde entonces.
Ya bastante. Sí.
Y lo que os queda, ¿no? Claro, porque hoy empieza la gira que va a durar semanas.
La gira, pero también hemos estado en Madrid, hemos compartido firmas, presentaciones ya, la presentación de la novela, de las novelas, de los premios. Y sí, la verdad es que lo pasamos bien, porque... Sí. Le hago gracia.
mucha.
Bueno, como a media España, la otra media, no te puedes ni ver, pero a media España le haces mucha gracia.
Yo creo,
¿no?,
que los porcentajes no son exactamente así.
¿Cómo son?
Hay bastante más gente a la que le gustó que a la que no, y lo digo con conocimiento de causa. Otra cosa es que es cierto que los a los que no les gustó hacen casi siempre más ruido y tienen más eco. Pero, bueno, si no le gustara más a la gente, pues tampoco saldría tanto.
Yo tengo pero con tu novela, Juan, que si no lo digo reviento. Y es que, claro, yo no sé si estás generando muchas expectativas de cara a divorciarse, ¿no? Porque de repente una tía de 45 se divorcia, se encuentra a la primera de cambio con un tío joven que, bueno, pues le hace las mil maravillas. Digo, que es un riesgo, ¿eh?
Bien, es que yo no creo que un divorcio, una separación sea un fracaso. Nunca lo he pensado así. Yo creo que una separación puede ser una extraordinaria noticia o una mala noticia, igual que un matrimonio puede ser también ambas cosas. Hay un momento en el que, cuando empieza la novela, Vera ya se ha divorciado, o sea, yo no soy el causante, exactamente.
Un poco sí, como autor sí.
Sí, pues sí, al final sí, pero ya se ha separado del marqués, de su marido, y bueno, está mirando hacia adelante, hacia un sitio que intuye que va a ser mejor. Que a mí es otra de las cosas que me gustan, que no es una certeza. Si tú tienes la certeza de cuando te vas de un sitio, el otro sitio va a ser mejor, eso no tiene tampoco tanta emoción. Tú te vas a otro sitio y ahí hay cierta incertidumbre. Y eso también forma parte de vivir. Y es lo que creo que tiene valor cuando alguien decide tomar una decisión importante en tu vida, que evidentemente una separación puede ser así. Si a mucha gente le animo a que se separe, es que se debería separar.
Y quien lo tenga, es una buena reflexión.
Y quien lo tenga claro, pues no, ya verás cómo no va a tener ningún problema, salvo el pasárselo bien con Vera, con Antonio y con los personajes.
Bueno, premio Planeta, finalista del premio Planeta. ¿De qué manera haber ganado este premio ha influido en cómo os consideráis vosotros como escritores? Porque digamos que en tu caso, Ángela, bueno, pues de una forma más clara, tú has dejado tu profesión para escribir como consultora, quiero decir, dos mundos diferentes, ¿no? Sí. ¿De qué manera este premio ha cambiado algo? Y luego se lo traslado a Juan, porque es otro universo.
Para mí el premio lo que supone es un impulso. Me lleva a otro nivel para poder alcanzar más lectores, ¿no? Yo siempre digo que, claro, con las otras novelas estaba muy cómoda, pero así puedo llegar a más potenciales lectores y lectoras y que me conozcan. Y si les gusta, fenomenal, se quedarán conmigo, me acompañarán en la siguiente novela, confío en llegar. Y si no, pues nada, yo lo veo como una oportunidad.
Juan, sí, sin duda, claro. Es una oportunidad, pero para mí, por supuesto, también, ¿no? Entonces, hay un número de lectores que ya están ahí desde hace varias novelas y ahora, a través del premio, pues evidentemente se llegará a más. Pero respecto a esta cosa de la dedicación y de si trabajas en la tele o escribir, si se puede compaginar, o esta cosa de decir, bueno, ahora ya te podrás dedicar a escribir, solo a escribir. A mí esto me parece que es un debate absurdo. O sea, yo trabajo en televisión, estoy encantado de trabajar en televisión, llevo 30 años trabajando en televisión como guionista, como redactor, en producción, un montón de cosas, y me encanta hacerlo. Ahora, en los últimos años estoy saliendo más delante de la cámara, también un poco por casualidad, se produjo por casualidad, y estoy encantado, y me considero escritor y siempre he escrito. Entonces, no entiendo este empeño en la gente de decir, no, y entonces, ¿tú qué eres? ¿A qué te dedicas? Y eso ya genera un punto de mediocridad que también me llama mucho la atención. Cuando alguien dice, escritores de verdad, que los escritores de verdad deben ser unos señores que solamente en su vida escriben. Y yo creo que la vida hay que hacer un montón de cosas, diría yo.
Y nutrirse. También para los libros.
Para mí, también, a veces esta frase es un poco pretenciosa también, pero es cierta. Yo vivo para escribir. Por tanto, todo lo que me pasa, luego salen las novelas. También trabajar, y también trabajar en televisión. Y también ver lo que tú produces en los demás. Cuando trabajas en televisión o cuando estamos aquí en esta entrevista de radio. Así que yo quiero vivir para escribir, y una de esas cosas es salir en televisión, que me encanta, tanto por delante como por detrás de las cámaras.
¿Cómo nace una novela? Porque te reías antes. ¿Cómo nace ver a una historia de amor? ¿Uno tiene ese momento en el que dice esto es una historia, la va construyendo poco a poco?
Sí, bueno, hay un, digamos, como una idea, aparte de la que a mí me persigue siempre, que es la evolución de una mujer, de una protagonista, de un sitio a otro. Sí, siempre me gusta que no se muevan del lugar, o sea, que el cambio y que la evolución tenga que ver con mantenerse en el mismo sitio, pero cambiar ellas completamente por dentro. Y salvo esto, que es bastante común en todas las novelas, el germen es contar una historia de amor entre dos personas muy distintas, de condición social, de biografía, incluso de edad, de lo que han vivido, y creo que se podía hacer. Hay una relectura de Últimas tardes con Teresa, que donde había un personaje que, bueno, el pijo aparte, que medio me llamaba la atención, y esa, sin tener nada que ver las novelas, pero sí que hay como una especie de germen de idea, que es la primera a la hora de ponerme a escribir. Pero por lo menos en mi caso, no es en el de Ángela, el de otros autores, todo tiene que ver con una especie de motor, y a partir de ahí yo me siento a escribir y que pase lo que tenga que pasar.
Ángela, en tu caso, ¿hay embarazo, gestación? ¿Es todo mucho más rápido?
No, yo cuando... Esta novela me ha costado un poquito más porque intenté escribir esta historia atravesando ese episodio de mi infancia muchas veces dentro de mi cabeza. Pero ha sido en este año cuando me he avanzado realmente, me he lanzado a escribirla. yo suelo funcionar un poco a veces por, yo digo que son como destellos luminosos. Y entonces no sabes en qué momento, pues de una mirada, pues sacó un personaje. A mí sobre todo me fascina mucho quedarme mirando a las personas e imaginarme su historia, ¿no? Ese pequeño temblor que tiene en una mano o la forma en la que, yo qué sé, se mueve, y siempre pienso, ¿qué habrá dentro de esa cabeza? ¿Cuál será su historia? Tal. Y así es como la mayoría de las veces gesto primero a los personajes, ¿no? Les pongo siempre algo mío también, sobre todo cuando son los protagonistas y demás y que se llevan algo mío, porque así, bueno, pues es como el cordón umbilical, ¿no? Con tu criatura. Pero después sí, son como destellos, y luego me pasa lo mismo a la hora de construir las tramas. Pero yo siempre digo, tengo un mapa que digo, bueno, yo quiero, como el mapa del tesoro, ¿sí? Yo sé de dónde parto y pienso, digo, me encantaría llegar hasta aquí. Pero claro, ¿cómo voy a llegar? Voy dando tumbos.
Yo es que no sé ni dónde voy a llegar nunca, no tengo ni idea. Es más, no podría pensar en dónde voy a llegar. Más o menos tienes algo...
El mensaje.
Sí, el mensaje sí, pero me refiero a lo que va a suceder en absoluto, porque yo también me sorprendo escribiendo. Claro. Es algo que a mí me mantiene vivo y emocionado mientras que escribo. Si no, me aburriría, pero también me pasa un poco en la vida. Todo lo, digamos, todo lo previsible no me genera ningún interés.
Sí, de acuerdo, a mí me pasa un poco también.
¿He sufrido escribir para vosotros? Porque hay autores que dicen, es que claro, vuelvo una y otra vez y la gente cree que es muy placentero, tal, pero luego al final es que me acabo agobiando, ¿no? En vuestro caso.
Rilke tenía una frase que me parece maravillosa, que es, si no tienes necesidad de escribir, no escribas. Y entonces, a ver, a mí me parece que es un proceso, es lo mejor que te puede pasar en el mundo, es el momento más satisfactorio que te puede pasar en algunos momentos, y otras veces es una puñetera tortura que dices, ¿y por qué coño estaré haciendo yo esto? Que podía hacer otra cosa. Y esto por lo menos es lo que me pasa a mí, no estoy poniendo la... Es mi manera de vivirlo. Para mí es... O sea, no puedo no escribir. Es más, si yo no luego no pudiera plasmar cosas en una novela, para mí la vida dejaría de interesar, pero bastante.
O sea, que tienes libros en el cajón, porque claro, tampoco hace tantos años que te conocemos obra, Juan.
Yo 7 novelas, más otras que no se
han quedado en el cajón.
Y no, pero sí, claro, yo estaré escribiendo siempre. No puedo concebir la vida de otra manera. Entonces, hay un montón de novelas ahí pendientes.
De hecho, hay una frase que me gustó mucho cuando... Bueno, me gustó. Que dice que el escritor que no escribe se convierte en un monstruo. Y yo... o sea, suena así muy fuerte, pero pues qué buena, sí que es verdad.
Estoy de acuerdo.
Sí, y yo siempre digo incluso, gracias a escribir, yo hago mis propias incluso transformaciones, ¿no? Mis transmutaciones a lo largo de mi día a día, de mi propia historia... Y yo necesito profundamente escribir. Y a veces, aunque parezca que es contradictorio, pero yo sufro mucho. Cuando escribo, sí. Sufro, pero es un sufrimiento curativo, sanador, que me transforma de alguna manera. Entonces, entro ahí y me mueve. Y es verdad que yo, bueno, ya lo decía con mi anterior novela, ¿no? Que hablaba mucho del fuego y demás. Creo que todo lo que nos hace arder, o sea, tenemos que atravesar muchos fuegos internos. Y es una forma de sentirte vivo. Creo que todo aquello, o sea, la condición humana tiene que sacudirte, tiene que pellizcarte. Y bueno, yo la verdad es que aunque parezca increíble, o sea, sí que siempre digo sangro delante del teclado muchas veces, pero luego me siento muchísimo mejor. Yo necesito hacerlo constantemente.
O sea, todo eso que está diciendo, que suscribo absolutamente, y luego está el editor.
Ah, bueno,
que, sí. ¿Y cuándo? Y digo, no puedo, espera. Eso es otro tipo de sufrimiento que es más llevadero.
Juan, decías, mis obras pasan en el mismo sitio. ¿Para cuándo en Galicia?
Sí, no digo, me refiero que sin moverse el mismo lugar...
pasan cosas importantes.
Pasan cosas importantes a cada uno de los personajes. Pues Galicia me parece que es un entorno fantástico, porque es verdad que Sevilla, que es donde está situada Vera, Sevilla y Madrid, son dos ciudades que conozco muy bien. Galicia, que me encanta venir, lo conozco menos. Y es cierto que a mí me resulta cómodo cuando verdaderamente conozco los lugares. Pero me parece que es un escenario que tiene todo. Para hacer una novela. Desde esa cosa como el misterio, probablemente la luz es distinta, a cualquier otro sitio al que yo estoy más acostumbrado. Y luego a mí lo que me preocupa de Galicia siempre es que se come muy mal. Entonces no me gusta.
No te
tampoco.
Gusta venir.
No me gusta.
Se bebe fatal también. Todo es mal, horrible.
No, Galicia, cualquier lugar es un... Hoy estaba desayunando aquí en Vigo. Y estaba mirando la ría y digo, uy, qué sitio. Encima además estaba con niebla porque yo lo que espero... quiero niebla. En realidad, y me parecía maravilloso. Podría haber pasado en el paseo que yo estaba mirando desde la ventana del hotel desayunando, podría pasar la acción de cualquier novela fantástica.
¿Dónde te alojas? Porque claro, los de aquí queremos saber cuál es ese escenario.
El Ciudad de Vigo. Es que no me acordaba el nombre del hotel. En el Ciudad de Vigo, en la séptima planta, ya para darte todos los datos, está donde se desayuna y entonces hay una cristalera maravillosa donde hay una vista sensacional. Ahí bueno, podría pasar de todo.
Bueno, desde luego que sí. Bueno, pues es un placer teneros aquí, desde luego que sí, y que sois intensos, divertidos, que seguro que la gira se puede llegar a hacer tediosa, nos podemos poner en vuestro lugar semanas al final diciendo lo mismo, que os pregunten casi lo mismo, que pero seguro que compensa esta tarde el encuentro con los lectores, que ahí, yo no sé, alguna anécdota así interesante, porque ya uno cuando lleva años rodando, ¿no?, con lo de las firmas, seguro que hay momentos que dices, oye, pues mira, de toda la gira yo me quedo con este momento. Ángela, Juan.
Bueno, yo en las... A mí generalmente me hace mucha gracia cuando la gente se pone a preguntar.
A preguntarte.
A preguntar cosas. Y entonces, en todas las presentaciones de todas las novelas, en todas las que he hecho, pues hay una pregunta recurrente. Después de todo, ya cuando la gente se ha relajado, estamos hablando de los personajes, de las novelas y tal, entonces siempre hay una pregunta de una señora que hace así con la mano y dice, ¿Tamara es así de verdad? Esta es la
pues
pregunta.
Pues tú se lo has dicho a ella también, supongo.
Que, a Tamara sí, claro, yo sí. Me río con ella. Pues, sí, este es el... Entonces yo, a partir de ahí ya...
¿Tú respondes?
¿Así cómo? Es lo que pregunto yo.
Respuesta inteligente. Ángela.
Pues mira, estaba pensando y recordando, y fue justamente en Sevilla, me pasó con una señora que ya había terminado la presentación y me vino a contar una historia súper truculenta, aquella que estaba escribiendo, que era basándose en su vida, pero me contaba que es que se había casado con un psicópata. Me empezó a contar. Yo al principio dije, yo no estaba segura de lo que estaba escuchando.
Dijo, es que me he casado con un psicópata.
Y joder, sigo sí, casada.
No, es que me lo estaba contando, pero claro, yo buscaba con la mirada que venga alguien y que me diga, o sea, sí, ¿qué hacemos? ¿Llamamos a la policía? O sea, no sé qué hacer. Y sí, fue una situación un poco extraña. Pero bueno, ves, todo eso me alimenta.
Terminó bien la cosa.
Sí,
no dio
sí,
tanto
sí.
Miedo.
Es una pedazo de frase para el inicio de una novela. Me he casado con un psicópata, punto. Y a partir de ahí ya seguimos con la acción.
Sí, sí.
Venga, que seguro que la gira os da para unos cuantos libros. Muchísimas gracias, Juan del Val. Gracias por estar con nosotros. Ángela Banzas, hoy Casa del Libro. A partir de las 6:30, seguir disfrutándolos y sobre todo compartiendo un ratito con ellos.
En el Club Faro.
Vamos, que hoy en Vigo, full time.
Hoy en Vigo, claro, totalmente.
Sí. No habéis llegado a las luces, ¿eh?
No, porque es el sábado.
Sí,
es lo primero que
nos
preguntó al llegar, ¿no? Es el sábado. También te digo una cosa, podemos volver el sábado.
Yo creo que es buena idea. Tenéis por delante 2 meses, no te creas, que aquí nos da, ¿eh? Nos da tiempo. Gracias.
Muchas gracias.
Sin descanso, el pulso sin descanso. descanso.
De tu ciudad con Viviana Villaverde.
A Deputación de Pontevedra lanza a segunda edición dos premios sociais da provincia dotados cun importe total de 15.000 euros. Se eres unha persoa comprometida co eido social ou formas parte dunha entidade ou proxecto que traballa por unha sociedade máis xusta e igualitaria, presenta a túa candidatura antes do 21 de novembro. Os galardóns serán entregados na gala que se celebrará en marzo de 2026. Consulta as bases na web da Deputación de Pontevedra. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir a Esther López, pues mejor que mejor.
La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz, alegría de vivir.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plantateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
Radio Voz Vigo, 103,8. Pontevedra, 93,1. Ponteareas, 101,6.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-662215, 607-662215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad, en Radio Voz, cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
We'll be right back.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Bayona va a acoger esta semana el primer foro de economía azul de Galicia. Va a celebrarse en el Blue Atlantic Forum los días 12, 13 y 14 de este mes. Por lo tanto, miércoles, jueves y viernes en el Parador de Bayona. El objetivo es reunir a los principales actores de economía azul atlántica. Y bueno, pues vamos a saludar al que es el coordinador de este evento, Jacobo Camba, coordinador del Blue Atlantic Forum. Buenos días.
Hola, buenos días, Viviana.
En primer lugar, vamos a definir qué es esto de economía azul, porque es verdad que cada vez se habla más, pero bueno, pues es un concepto que no todo el mundo tiene claro, así que empecemos por el principio. ¿Qué es lo que se va a abordar en las jornadas y sobre todo qué es con economía azul?
Bueno, la economía azul es la economía del mar y la Unión Europea ha definido un informe que viene elaborando anualmente desde 2017 como aquellos sectores que intervienen en lo que es mar, ríos, rías, océanos y costa. Entonces, todos esos sectores conforman lo que se denomina la economía azul. Perdón, un segundo. Y ellos han clasificado a estos sectores en dos bloques. Por un lado, los sectores tradicionales, como puede ser pesca, acuicultura, antigüedades portuarias, transporte marítimo, y por otro, sectores emergentes, como la biotecnología marina, la robótica, la digitalización de los océanos, energías renovables marinas, y un poco, en pocas palabras, creo que eso es lo que podemos definir como economía azul.
Desde luego es un sector en auge en Galicia y todo, bueno, pues hace pensar que hay muchísimas oportunidades en este ámbito, en la comunidad autónoma y particularmente en las Rías Baixas. Creo que uno de los objetivos es precisamente crear la red gallega de economía azul.
Sí, correcto. En la jornada del miércoles se va a celebrar el primer foro de la estrategia de economía azul de Galicia, que es la estrategia, es un plan cuatrienal que se aprobó en noviembre del año pasado y que va a poner a disposición del sector aquí en Galicia más de 100 millones de euros. Está liderado por la consellería Mar y envuelve a otras consellerías. Y bueno, a lo largo de esa jornada en la que muchos actores de estos pues muy representativos de los sectores de la economía azul gallega van a explicar lo que hacen a la audiencia. Y por la tarde, a las 3:30, tenemos previsto pues un taller para la creación de esa red de economía azul de Galicia.
Uh-huh. ¿Cuál diría usted que es en estos momentos el ámbito en el que habría que centrar los objetivos, o un par de ellos? Porque es verdad que se abarca muchísimo. No sé si el turismo, porque cada vez, bueno, pues parece que en este sector están surgiendo más proyectos relacionados con el turismo basado, bueno, pues en esa experiencia de turismo azul. No sé, bueno, si en otros sectores productivos, ¿cuáles diría usted que tienen que ser las apuestas con la cantidad de oportunidades que ofrece Galicia en este ámbito?
Sí, yo creo que cada sector que compone la economía azul tiene sus propios retos y no por ello unos van a ser mejores que otros, ¿no? Entonces ya entramos en las particularidades de cada interés, como a lo mejor puede ser el mío, ¿no? A mí, yo diría en general que creo que tenemos que profundizar en el conocimiento de lo que hay en el mar y en los océanos, los fondos marinos y las oportunidades que hay ahí para distintos usos. Entonces, ahí la biotecnología marina, o hablábamos de los avances tecnológicos para aprender más de eso y que el ser humano saque provecho de lo que hay. Y luego me mencionabas el turismo. Yo creo que hay un montón de acciones y para la salvaguarda de las costas y de todo el entorno en el que opera. Pero, bueno, por mencionar dos acciones, ¿no? En cualquier caso, yo creo que cada sector tiene retos muy interesantes para llevar a cabo. Porque otra cuestión que conlleva la economía azul es que se rige por criterios de sostenibilidad en todas las acciones. Y bueno, entonces ahí a cada sector le aplica, ¿no?, esta máxima.
Claro, sostenibilidad y los retos que hay también en este ámbito, ¿no? Porque, claro, cada vez hablamos más de la necesidad de cuidar la costa desde el ámbito medioambiental, pero también efectivamente, porque luego tiene también efectos en sectores productivos como la pesca, como la alimentación. En este ámbito, claro, todos los esfuerzos entiendo que beneficiarían a todos los sectores, así que casi la principal o el principal objetivo supongo que será precisamente esa sostenibilidad del medio.
Sí, correcto. A ver, es verdad que al haber un medio como es el medio marino y el de las costas, surgen a lo mejor conflictos en la ordenación de las actividades. Esta es una de las cuestiones que existen. Pero bueno, también para eso existe el foro para que se debata y se construya en positivo propuestas para el desarrollo de la economía del mar, ¿no?, y de la economía azul en general.
Hay hueco para todos, por lo tanto.
Sí, sí, sí. Nosotros siempre buscamos las conexiones de tanto entre los distintos sectores que intervienen como en las personas que participan o que asisten. Esa es una de nuestras prioridades. Nosotros siempre decimos que el foro es de todos, ¿no?, de todos aquellos que conforman o que tienen intereses en la economía azul, y por eso invitamos a la gente a que asista. La asistencia es gratuita y se puede realizar en la web del foro, pero bueno, es muy limitada presencialmente. Aún así se puede asistir también telemáticamente, porque vamos a emitir todas las jornadas en directo a través de, bueno, que se puede conectar por la web, por lo cual tanto es abierto, ¿no?
Bueno, pues interesante, sobre todo en lo que tiene que ver con esta conversación que se va a dar entre diferentes sectores y la creación de esa red gallega de economía azul, que seguro cada vez va a estar más presente, no solo en el ámbito económico, sino también en todo lo que tiene que ver con la comunicación social. Muchísimas gracias por estar en Radio Voz. Jacobo Camba, coordinador del Blue Atlantic Forum, que, como les contamos, bueno, pues también dirige este primer foro de economía azul de Galicia, que arranca este próximo miércoles. Gracias.
Gracias. Saludo.
Radio Voz. Alegría de vivir.
A Deputación de Pontevedra lanza a segunda edición dos premios sociais da provincia dotados cun importe total de 15.000 euros. Se eres unha persoa comprometida co eido social ou formas parte dunha entidade ou proxecto que traballa por unha sociedade máis xusta e igualitaria, presenta a túa candidatura antes do 21 de novembro. Os galardóns serán entregados na gala que se celebrará en marzo de 2026. Consulta as bases na web da Deputación de Pontevedra. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Hai unha alegría tan grande como levar agua potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
A Deputación de Pontevedra segue ao carón dos concellos e investirá en 2026 como nunca antes para o avance dunha provincia extraordinaria. Plan Máis Provincia. récord histórico con 50 millóns e a disponibilidade de 35 millóns máis para proxectos plurianuais con cargo ao Plan 2027.
Novo Plan de Infraestructuras Deportivas, 8 millóns máis para modernizar instalacións municipais destinadas á práctica do deporte.
Novo Plan Extra, 35 millóns para continuar o programa de investimentos estratégicos nos pequenos e medianos concellos.
En conxunto, 128 millóns de euros para seguir a transformar os concellos con máis impulso.
Porque somos unha provincia extraordinaria. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Para mí la alegría de vivir es estar cerca del mar, porque el mar me da muchísima paz y me parece súper bonito.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Actualizamos contenidos. Se ha conocido esta mañana la condena al vecino de Coia acusado de matar con una escopeta a un amigo. José Luis Maneiro ha sido condenado a 13 años y medio de cárcel. La jueza además le ordena indemnizar con cerca de 400.000 euros a los familiares de la víctima. La sentencia se ha conocido esta mañana. El acusado fue declarado culpable de delito de asesinato por el jurado en ese juicio y ahora se ha conocido la sentencia. 12 años y medio son por homicidio y otro año por tenencia ilícita de armas. Y Abel Caballero ha dado esta mañana detalles del bus de la Navidad de Vigo, que en esta edición renueva imagen y amplía recorrido.
Bueno, el día 16 de este mes arranca el Nadal Bus. Volverá a recorrer toda la ciudad y, bueno, el Nadal Bus este año va a tener una imagen distinta y además va a tener una iluminación también como le corresponde al Nadal Bus en la ciudad de Vigo, ciudad de las luces, con la mejor Navidad del planeta. El recorrido es de 45 minutos y vamos a ampliar las zonas de recorrido del bus, porque va a recorrer en detalle también ya Urzaiz, va a estar en el entorno del centro Vialia, porque allí ya tenemos Navidad con Vialia o Naes. El año pasado el Nadal Bus lo utilizaron 4.000 personas. Fue una utilización muy importante. Bueno, pues este año todavía más. El resto del recorrido es el que siempre se hizo y seguirá funcionando hasta el Día de Reyes, que es el día en el que el Nadal Bus para. Bueno, algunas semanas prorrogamos la Navidad. Si hubiera demanda, el autobús urbano continuaría hasta que apaguemos las luces.
Bueno, pues ya lo han oído, a partir del domingo Nadal Bus en funcionamiento y con luces. Se espera que este sábado se proceda al encendido, que Abel Caballero accione ese botón que da el pistoletazo de salida a la Navidad, que durará unos 2 meses en la ciudad. Quedan los detalles del acto de este sábado. Abel Caballero, ya saben que maneja muy bien los tiempos, de momento no ha dado los detalles del acto, pero como les decimos, quedan 5 días para el encendido de la Navidad en Vigo. Muchísimas gracias por su compañía. Les dejamos ahora con la información deportiva y con el análisis del partido del Celta anoche en Balaídos frente al Barcelona. Todos los detalles con nuestros compañeros de La Voz del Deporte. Nosotros les esperamos mañana a partir de las 12 del mediodía en Radio Voz con toda la actualidad de Vigo, Pontevedra y el sur de la provincia. Cuídense.
Tripping around, keep my brains on the floor. These are the days.